Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En poco más de 3 meses está previsto que el presidente de Venezuela asuma el mando, tal y como establece la Constitución venezolana. Es una fecha marcada en rojo, porque medio mundo va a estar pendiente de los movimientos tanto del régimen de Maduro como de quien ganó las elecciones, Edmundo González Urrutia. Es cierto que la salida del líder opositor dejó alguna que otra incertidumbre, muchos desconocían sus planes, se preguntaban si iba a seguir luchando en primera línea. Pues bien, hoy, en su primera aparición pública desde que llegó a España, ha dejado claras sus intenciones.
Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión, y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día.
Su estancia en España, dice, es temporal, en el foro La Toja, Vínculo Atlántico. También le ha pedido a Pedro Sánchez que haga valer y respetar ante la Unión Europea la soberanía popular del pueblo venezolano. Respecto a Nicolás Maduro, le han preguntado sobre su futuro papel en una Venezuela gobernada por González Urrutia. Edmundo González ha preferido ser cauto, ha asegurado que el futuro será el que él mismo desee si acepta las condiciones y respeta la Constitución. Se están haciendo múltiples esfuerzos desde la comunidad internacional para que se respete el resultado en las urnas. Hace unos días, el Centro Carter, uno de los observadores de los comicios, hizo públicas las actas de votación que apuntaban al triunfo de Edmundo González con el 67% de votos a favor. Maduro obtuvo el 31%. El chavismo ignora esas actas, mientras que González Urrutia invita a que se sigan sumando países a reconocerle públicamente. Por cierto, ante la prensa, el presidente electo también ha comentado cómo fue su salida del país. Le han preguntado por el rol que tuvo en esa huida Rodríguez Zapatero.
El papel que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero en esa salida. ¿Hubo alguna conversación de él con usted?
No, ninguna. La salida mía yo la he narrado en diversas oportunidades. Yo estuve por más de 30 días en la Embajada del Reino de los Países Bajos. Luego estuve 3 días en la Embajada del Reino de España. El gobierno de España me facilitó transporte para venir a Madrid.
Se mantiene la represión y la humillación hacia el pueblo venezolano. Muchos opositores han podido salir, pero otros tantos siguen en la cárcel. Es el caso, por ejemplo, de la exdiputada Dignora Hernández. La detuvieron hace 200 días y hasta ahora siguen los calabozos del SEBIN, la inteligencia del régimen. Está acusada de planear supuestos episodios violentos relacionados con las pasadas elecciones presidenciales, ya ves. Te recuerdo que desde hace casi un mes, 2 españoles de Bilbao, José María Basoa y Andrés Martínez, están detenidos en Venezuela, acusados de planear atentados contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. En fin, dicen que forman parte del CNI. Bueno, pues hoy el régimen ha comunicado al gobierno español que ya puede ejercer la protección consular de los detenidos. A ver qué es esto. En fin, desde aquí no nos cansaremos de recordar el drama que se vive en Venezuela y el papel de medias tintas, por ser suave, del gobierno de España. Esta noche reina la tranquilidad, por ahora, en Beirut, tras 2 días de intensos bombardeos. Al sur del país acaban de denunciar un ataque israelí muy cerca de un hospital. Hoy las autoridades libanesas han informado de la muerte de 2.000 personas en estas últimas 2 semanas de combate. Aquí también se juega la guerra de la desinformación, claro. La principal duda ahora es saber cómo responderá Israel contra Irán. Hace un rato ha hablado sobre ello el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué ha dicho? Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una comparecencia, la de Joe Biden, especial. La primera que hace en la sala de prensa de la Casa Blanca en toda su presidencia, improvisada y sin anunciarla. La ha aprovechado para recomendar a Israel que su respuesta a Irán, que está por llegar, no incluya ataques a pozos petrolíferos, por el efecto que eso tendría sobre el precio del crudo. Y por si hay alguna duda de sus intenciones en Israel, Biden ha dicho esto sobre Benjamín Netanyahu. Bibi, como él le llama.
No administration.
Ninguna administración ha hecho más por Israel que la mía. Ninguna, ninguna, ninguna. Bibi debería recordarlo. Y si va a tratar de interferir en estas elecciones, no lo sé, no cuento con ello. Esa parte de interferir en las elecciones obedece a la sospecha de los demócratas de que Netanyahu está demorando más de lo necesario un alto el fuego en Gaza y Líbano para prolongar la guerra, perjudicar a la vicepresidenta Kamala Harris y hacer que gane Donald Trump, de quien se le considera amigo.
Pues ya estamos todos. El rey Felipe VI viaja mañana a Jordania, ojo, frontera con donde está el tomate, invitado por el monarca Abdalá II. La escalada bélica ha provocado que ese viaje se acorte de 3 a 2 días y que no vaya la reina, o irá únicamente Felipe VI. Durante su visita está previsto que se reúna con la colectividad española en Amán, que visite el campo de refugiados palestinos de Baca, el más grande del país. Le acompañará el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. El rey, por cierto, también ha sido noticia por sus declaraciones sobre posibles discrepancias con países amigos, hermanos de Iberoamérica. Obviamente todos hemos pensado en la última polémica originada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que no le invitó a su toma de posesión.
Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables por lo demás en tantos siglos de historia compartida, pero siempre desde el respeto basado en la amistad.
El presidente manchego Emiliano García Page, entramos en el politiqueo, ha sido el último en pasar este viernes por la Moncloa dentro de la ronda de Pedro Sánchez con presidentes autonómicos. El socialista se ha mantenido firme en contra del cupo en Cataluña, siguiendo el camino de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, y el murciano López Miras. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Contrario a una financiación singular de Cataluña, así se lo ha expuesto Emiliano García Page a Pedro Sánchez en una reunión de casi 2 horas, con la advertencia de que el pacto sellado con Esquerra en ningún caso puede servir de base para un nuevo modelo.
Ningún territorio puede querer quedarse con todo lo que tiene de riqueza y distribuir como si se tratara de una cuota, un cupo de solidaridad.
Page ha coincidido con las infrafinanciadas Comunidad Valenciana y Región de Murcia en reclamar de Sánchez un fondo compensatorio mientras llega la reforma. Los populares Carlos Mazón y Fernando López Miras han constatado en la Moncloa la determinación de Sánchez en conceder el concierto económico catalán.
El presidente traslada que es una buena oportunidad para todos, y yo creo que es la peor oportunidad para todos, porque cuando se va a beneficiar a algunos en contraprestación de otros, esto se rompe.
No me ha dado ningún detalle más allá de que me ha transmitido es que no rompía el principio de solidaridad, y la verdad es que lo veo imposible. Salgo igual de preocupado. Hay decisión de llevarlo a cabo.
La próxima semana seguirá la ronda de bilaterales. El viernes será el turno de los mandatarios de Canarias, Fernando Clavijo, Aragón, Jorge Azcón y Navarra, María Chivite.
El PP asegura que su ley de vivienda, que va a registrar en el Congreso, solucionará problemas como la ocupación ilegal y contribuirá a controlar los precios. Las comunidades donde gobierna han constatado que, pese a las amenazas, Moncloa no puede castigar a quien se niegue a topar los precios del alquiler. Maribel Sánchez.
Suprimir burocracia y liberar suelo para construir viviendas será uno de los puntos esenciales del plan que Feijóo anuncia para este mismo mes de octubre. Porque hacen falta una media de 180.000 pisos al año y los constructores se ven incapaces de ponerse en marcha muchas veces por ese problema. Ahí necesita sobre todo la colaboración de la Administración Central, pero también de ayuntamientos y comunidades autónomas. El plan incluye además apoyo económico y fiscal para los que están ahorrando para comprarse un piso, y ahí Feijóo quiere que estén presentes los más jóvenes.
Los jóvenes tienen todo el derecho a aspirar a comprar una vivienda, y nosotros no tenemos ninguno a decirles que lo que le toca a su generación es resignarse.
También apuesta por la seguridad jurídica del que ponga su piso en alquiler. De hecho, apuesta por una ley antiocupa que permitiría el desalojo inmediato de los que no pagan y tienen ingresos superiores a 1.000 euros, y evitaría el fenómeno de la inquiocupación, que ahora mismo va en aumento.
Varapalo al sector pesquero español. El Tribunal de Justicia Europeo anula los acuerdos en pesca y productos agrícolas firmados entre la Unión Europea y Marruecos. Considera que ambos se llevaron a cabo sin el consentimiento del Sáhara. Bruselas hoy ha confirmado también que se mantienen los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos, aranceles que tienen su contrapartida. Claro, China amenaza con implantarlos a los productos europeos, entre ellos la carne de porcino española. Corresponsal Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los aranceles entrarán en vigor el próximo 31 de octubre y estarán activos durante los próximos 5 años, pese a la división que ha habido en los votos. 5 países han votado en contra, 12 se han abstenido y 10 han dado luz verde a la Comisión para imponer estas tasas a los coches eléctricos chinos. Pese a esta decisión, Bruselas continuará negociando con China.
We want to find a solution. We're open to finding a solution. I'm not going to offer any speculation at this point.
Olaf Gilles, portavoz de Comercio de la Comisión Europea, aseguraba que Bruselas continuará trabajando para encontrar una solución. Si se llega a un acuerdo con una empresa, se podrían retirar estos aranceles y si se rompe ese pacto, la Comisión podría imponerlos de nuevo.
Y termino con el recuerdo al teniente coronel Pablo Estrada Martín, fallecido en un accidente en Peralejos, Teruel, cuando pilotaba un avión de combate F-18 del ala A-12. Se sigue investigando por qué no se ha podido eyectar del aparato. Pablo estaba casado, tenía 4 hijos, era el jefe de Fuerzas Aéreas de la unidad y contaba con más de 2.300 horas de vuelo. Nuestra historia de hoy arranca con este sonido. Escucha. Esto es lo que escuchaba Íñigo Manrique a sus espaldas cada vez que salía a la calle. Eran los pasos de Chema Iriarte, su escolta durante los años de plomo de ETA. En aquella época Íñigo era concejal del Partido Popular, cargo que continúa desempeñando. Chema fue la sombra de Íñigo más de 8 años y lo que empezó como una relación profesional y de seguridad terminó convirtiéndose en una gran amistad, porque con el tiempo Chema fue un miembro más de la familia del concejal. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues eran años muy complicados. Nos situamos en 1997. ETA mata a Miguel Ángel Blanco y el gobierno asigna escoltas a varios políticos, periodistas y jueces del País Vasco para protegerles. Los conocían como sombras porque ese era su trabajo, acompañarles a cualquier lugar y velar por su seguridad. Por casa de Íñigo llegaron a pasar más de 1.500 escoltas.
Al principio había muchísimas rotaciones, al principio nos cubría la Ertzaintza, los Berrocis, la unidad de élite especial de la Ertzaintza para la protección de personas. Luego eran ertzainas normales, voluntarios, luego pasaron a ser privados y pedimos que por favor, si podían tranquilizarse las rotaciones, era complicada la cosa, ¿no?
La situación se estabilizó y los escoltas dejaron de rotar. A partir de entonces les asignaron a una única persona a la que proteger. Es en 2007 cuando Chema Iriarte entra en la vida de nuestro concejal. Deja su trabajo como vigilante de explosivos y se convierte en su sombra.
Dentro de la unidad de su empresa, pues sale la noticia de que también había posibilidad de que podía dedicarse al tema de la seguridad personal. Estaba bastante bien remunerado y le pareció una oportunidad. Y allí se metió un poco a la aventura. Yo creo que ya era lío vigilar explosivos. Vigilar personas y ayudar a personas que tienen problemas de seguridad es más lío, me parece. Por lo menos igual de lío, un poquito más si cabe, ¿no?
Chema ve la oportunidad de trabajo como una oportunidad, una oferta para hacer algo diferente y así ganar un poco más de dinero. No se lo piensa y se presenta en casa de Íñigo.
Nos presentamos, íbamos hablando, nos íbamos conociendo y ya ibas compartiendo cosas, porque en estos momentos pasábamos muchísimas horas en el coche. Hay muchas horas, muchos tiempos muertos, muchas comidas que pues intimas y te cuentas cosas y confesiones.
En una de esas conversaciones, ambos, protegido y escolta, descubren que nacieron el mismo año y el mismo día, en la misma ciudad, en Irún, y ni siquiera se conocían. Así nació la amistad.
En casa no entraba, pero cuando había celebraciones, había bares, había restaurantes, había eventos, claro, no le vas a dejar fuera, mucho menos, ¿no? Pero entraba como uno más. Pero en mi casa, en mi domicilio, no entraba. Y cuando tú cerrabas la puerta de tu casa, el plom de la puerta decía, bueno, se acabó, aquí empieza mi casa, ¿no? Era una especie de cortafuegos, el chip cambiaba automáticamente. Aquí es mi casa.
Y a pesar de que Chema no entraba en casa de Íñigo, excepto en ocasiones especiales, el tiempo que pasaron juntos les unió tanto que se convirtió en un miembro más de casa.
era un hermano para mí, hasta el punto de que en las celebraciones familiares mi abuela, mi moña, preguntaba siempre por dónde está Chema, qué tal, cómo estás. Era uno más en la familia, es uno más en la familia, vamos, todavía no se hace mucha ilusión vernos por la calle.
Si Íñigo iba a un pleno, Chema le seguía un par de pasos atrás. Iba a comprar lo mismo. Cuando la mujer de Íñigo dio a luz, Chema estaba en el hospital.
Él vio nacer a las dos pequeñas en 2006 y 2008. Nacieron mis dos hijas pequeñas, yo tengo cinco hijos y los cinco, menos el mayor, que nació en junio del 97. El resto han nacido escoltados y saben perfectamente lo que es las cosas. Eso une mucho y te da pie para compartir momentos que de otra manera no se pueden compartir, ¿no?
Pues Íñigo nunca tuvo la necesidad de explicarles a sus hijos quién era Chema o cualquiera de los otros escoltas. Siempre trató de buscar lo divertido de esa dura situación para que los pequeños no se asustasen.
Yo en mi casa pues parecía que íbamos de aventura. Mis hijos se creían que, joder, la Aita se va al trabajo y va con estos chicos, va con estos hombres ahí en un coche con una antena en el maletero para la antena para comunicarnos con el espacio, les decía yo, porque eran pequeños y te creían estas cosas, ¿no? En realidad era el inhibidor que llevábamos, que nos salvó en más de una ocasión. Pero hacíamos como que las aventuras de la Aita.
Cuando crecieron, comprendieron las circunstancias en las que habían vivido. Entonces empezó a tener sentido las palabras de su padre cuando les decía que los escoltas eran amigos suyos. Cualquier historia valía para no asustarlos. Y claro, nada mejor que haber convivido tantos años con ellos para sacar partido de la situación.
He tenido, por ejemplo, un escolta que ha acabado siendo portero de discoteca. Entonces mis hijos aprovechaban que le conocían para colarse en la discoteca. Y, ¿quién es este? ¿Quién es este? No, este estuvo con mi padre y tal. Me hace mucha gracia porque le digo, joder, tío, ¿quién te iba a decir a ti que les ibas a ayudar a estos mirindindis que conociste de pequeñísimos a entrar a la discoteca?
Las sombras de Íñigo no solo le salvaron la vida en varias ocasiones, con muchos de ellos, como por ejemplo Chema, forjó una buena amistad que perdura. El concejal del PP en el País Vasco, Íñigo Manrique, hoy recuerda con agradecimiento y una sonrisa la relación que entabló con quien fue su guardaespaldas durante más de 8 años. Su amigo, Chema Iriarte. Ojo, nacieron el mismo día, en la misma ciudad, el mismo año. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Buen fin de semana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Menuda lió ayer Rajoy cuando se puso a hablar del dichoso tapón de las botellas de plástico.
Hace un mes, probablemente me llegan las noticias con tal, yo estaba con una botellita de estas y veía que no podía ver, pues no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo y dije, oye, pero estas botellas son todas, y ahora son todas así. Bueno, esto es una regulación de la Unión Europea. Hombre, yo creo que, coño, es que dificulta mucho las cosas a los que quieren generar un poco de riqueza, bienestar. Pero en fin.
Yo estaba allí cuando lo contó, y la verdad es que Rajoy como orador es impagable. En realidad estaba hablando del exceso de regulación en el que de vez en cuando incurre la Unión Europea, y no se le ocurrió mejor anécdota que esta. Lo cierto es que el tema del plástico es un asunto serio, pero yo también pienso que habría que buscar un mecanismo menos peligroso para los ojos y para las camisas. De todos modos, Rajoy tiene una forma de expresarse que me hace mucha gracia, como el día que dijo, a mí me gustan los catalanes, hacen cosas. Yo, cada vez que le entrevisto, me dice una frase que me deja loco, como aquella vez que le hice una pregunta y me respondió. Eso que usted dice, que yo he dicho, no es lo que yo he dicho, ni aunque usted lo diga. Y claro, te quedas anonadado. Es el estilo Rajoy. Y en ese plan.
Absolutamente.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy
ha sido
88.796-88796, serie 12012.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las cápsulas de café monodosis de cualquier marca. Válido solo el 5 y 6 de octubre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo, promo, promo.
Let me see you move. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que resumimos la semana entera. Hola Silvia.
Hola Ángel, vamos que tenemos plancha. Semana en que arrancábamos con la visita del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El ministro de Economía y más cosas es don Carlos Cuerpo. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Con un temazo.
Nos lo hemos currado, ¿eh? Nos lo hemos currado. Es curioso porque el rock y el pop francés es muy desconocido. El británico se lo comió con patatas desde el punto de vista del marketing y las ventas, pero es muy bueno.
Es muy bueno. Y Francis Cabrera, además, a mí me acompañó en toda mi adolescencia, así que tengo un cariño particular también.
Qué bueno.
Pues ahí le pusimos musiquita que le gustaba al
claro,
ministro.
Le pusimos a él hablando japonés.
Efectivamente, y a eso vamos, Ángel, me has hecho spoiler, vale, tío, vale. Si es que no hay manera. En fin, bueno, que es un hombre muy preparado, la verdad, y hasta habla japonés, nos lo confirmó en la linterna.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, habla japonés.
Bueno, estudié un año cuando estuve haciendo el máster en Londres porque siempre me había gustado mucho la cultura y el idioma japonés, que de hecho se parece mucho al español, por lo menos
sí,
en términos...
Sí, vamos, muchísimo.
Sí, sí. Sí.
Clavadito.
Los sonidos, la pronunciación para un hispanohablante son bastante fáciles. Luego ya la entonación y el ritmo es otra cosa, pero es fascinante. Y
curioso.
Entonces pues me atreví.
Súper fácil, súper fácil, vamos. Bueno, semana además en la que te has ganado un nuevo enemigo, todo por no cumplir
no,
tus promesas.
No es nuevo.
Ya venía de lejos.
Enemigo, sí.
Bueno, pues has hecho que todavía crezca más su rencor.
Eso sí.
Por ser un mentirosillo. Convocaste a Agustín Peri para una tertulia el mismo día que jugaba el Real Madrid.
Oye, coincidirás conmigo en que mejor no estar viendo el fútbol, ¿no?
No voy a hacer declaraciones. Pero que esta te la guardo. Tú y yo teníamos un pacto, un acuerdo firmado con nuestra sangre.
Sí, bueno, no, será con la tuya, Pacho. O sea, yo...
Bueno, la tuya es la que vas a derramar en breve. Yo te digo que estoy en esta pecera...
La profesionalidad.
Profesionalidad, ¿qué cojones? Estoy en esta pecera, gafando a mi equipo.
Pobre Peri.
Mira cómo tiemblo.
No se lo merece.
Peri.
No se lo merece.
Peri, si no estás escuchando, mira cómo tiemblo.
En fin, le cae una gotita de sudor frío de la frente a ti.
¿A mí?
Mismo. Bueno, John Uriarte ha perdido los papeles.
Otra
además,
vez.
Literalmente. Cuando ha entrado para su sección, le ha pasado esto.
Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay.
Que no te comen nada.
Te digo una cosa, se me acaba de ir el ordenador, o sea que espero un segundo, ¿eh?
Vale, no, pues nada, yo espero, si quieres sigo. Yo no, hemos no, no, visto ya. Luz y hemos entrado.
Ya está. Bueno, mira que Aida fue una serie...
Pues nada, ha conseguido ubicarse, no sabemos muy bien cómo.
Luego me ha dicho, hay que ver cómo están los lunes.
Sí, a eso vamos. Otro spoiler.
Joder,
¿Te quieres callar ya de una puñetera vez, Ángel? Bueno, voy a seguir. Pero es que luego ha decidido atacar y ha dicho algo de unas fotografías. Escucha y ahora me explicas.
Vaya lunes que llevas, teniendo en cuenta que es viernes.
Eso te
Por cierto,
decir, digo, ¿vaya
Aida,
lunes?
No, pero es que te he visto haciendo cosas raras en fotografías.
¿Nos puedes explicar a la audiencia y a mí también qué leches son esas fotografías, por favor?
Bueno, pues estaba colocando mi instalación profesional, es decir, el atril y mis cositas y los cables y tal. Y entonces Antonio Mora y Nekane Fernández se han vuelto locos.
Sí,
y
se han redecorado
me
esto.
Me han metido aquí adentro desde un extintor a un premio de no sé quién que le han mangado de la mesa, la planta de que le han quitado a Ángeles de la suya y me han llenado esto de objetos. Parecía un chino esto. Cobarde,
¿sí?
Asqueroso. Sí,
eso mismo.
Parecía un chino.
Bueno, por si nos están escuchando, que sepan todos que hemos tratado de colocar las cosas en su sitio.
Sí,
otra cosa es que hayamos acertado.
El premio lo hemos colocado de Ángeles. El premio lo hemos colocado donde Ángeles, el extintor en el cuarto baño, la planta, esas cosas.
Esas cosas. Bueno, pues nada, no nos hacemos responsables de lo que encuentren aquí los compañeros el lunes. Así que eso, hemos redecorado a nuestra manera. Podríamos poner un puesto para vender cosas, o eso intentaba yo decirte el otro día. Vamos, que tenemos un estudio que parece una paraeta, te lo decía Paloma Serrano. Una paraeta.
¿Eso qué es?
Una paradita. Lo he dicho como he querido.
Una paradita.
Que nos podemos poner a vender cosas en cualquier momento.
Ah, un paraeta. Paradita, traducida al catalán o del valenciano. Sí, pero paradita. Paradita no es un puesto, un tendero. Sí, también paradita es un puesto. Es un puesto de un mercadillo.
También.
Sí. Pues, ¿lo dijiste en catalán?
Sí, en catalán, me salió tiró la tierra, pues no pasa nada. Bueno, Nekane Fernández, estaba hoy indecisa, la pobre, no
hoy,
sabía...
Dices.
Hoy, en particular, porque no sabía qué ponerte de música.
Y el sonido musical...
A ver, había dos opciones, Ángel. Era o Manuel...
Pesada es.
No, porque es, no sé si he hecho bien o no. Manuel Turizo, ¿qué tal?
Hombre, tiene su punto.
¿Ves? ¿Verdad? Pero no, va a ser Coldplay.
A ver.
Ya podemos escuchar el nuevo disco de Coldplay. No quiero que me digas qué te parece, porque sé que me va a doler. El séptimo de su carrera.
¿Qué te parece a ti?
A mí me gusta mucho,
no,
como siempre.
No, pero te digo que seas objetiva.
A mí me gusta. Algunas canciones, otras no. Cualquier tiempo pasado fue mejor.
Bueno, luego estaba Manuel Turizo.
O sea, que es un truño.
No, un truño tampoco. Es una cosa intermedia. Un truñito.
Cobarde.
Pequeñito.
Cobarde.
Bueno,
la vasca.
Que la otra opción era Manuel Turizo, que nos han cortado aquí. Alcalá, porque dará un concierto gratuito el domingo. Y bueno, para que no pasen cosas malas, música mala, yo te traigo de la buena. Mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Janis Joplin. Y es que hoy, 4 de octubre, se cumplen 54 años de su muerte.
Otra que se metió de todo menos miedo.
Fenomenal.
Muy bien. Un abrazo a la familia Joplin. Lo está escuchando desde Minnesota. En 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Nos iremos hasta Beirut para conocer la importante labor de los misioneros en zonas de guerra como el Líbano. Y contaremos cómo han transcurrido los primeros días del sínodo en el Vaticano. Todo ello ya en 3 minutos.